Informativo Leganenses.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos a día 31 de octubre, la víspera de los Santos, fiesta nacional, afortunadamente para todos y todas, y vamos a gozar con una serie de entrevistas que nuestros contertulios van a ser, vamos a ver, Nene,
buenas,
compañero habitual, preséntate.
Ricardo, que aquí estamos.
Y Carlos.
Y el que está hablando, Miguel.
Buenas tardes, tenemos con nosotros a la otra línea del lado telefónico a personajes de Leganés. En este caso está con nosotros José Luis San Pedro, que es un miembro de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, te llamamos para que nos cuentes un poco lo que ha pasado este incidente en Tindú.
Sí, en Tindú, bueno, como sabéis, como todo el mundo sabe, por los medios de comunicación, pues han entrado 10 personas, se han llevado a tres cooperantes que están en Tinduf y bueno, pues no se sabe mucho más. Parece ser que han entrado muy impunemente, cosa que nos sorprende bastante porque, bueno, es una zona muy militarizada y bueno, pero bien, bueno, han entrado y bueno, desde la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui lo que queremos es, bueno, se les encuentre, acabe todo bien, le liberen inmediatamente, porque bueno, es gente que está allí dándolo todo. Es decir, que si atacamos a la gente que es cooperante, que está ayudando y que eso, pues estamos perdidos.
José Luis, ¿nos puedes indicar si este incidente ha cambiado un poco los planes que teníais para las próximas fechas o incluso si tenéis alguna visita, confirmamos, en breve o algo así?
De momento no, pero no quiere decir que no los cambie. Quiero decir, de momento, que sepamos, no hay un viaje para el Puente de la Constitución importante, que es cuando van las familias a ver a los niños, a las familias de los niños, y es un puente importante, un viaje importante. No nos han comunicado que haya ningún protocolo que cambie nada, pero bueno, tampoco sería muy raro que pasase. Quiero decir que a partir de ahora tendrán que vigilar todo aquello mucho más. Uf, no se sabe muy bien, estamos un poco expectantes a ver qué noticias tenemos.
Con relación a lo que tenéis de acoge a un niño saharaui, las vacaciones en paz, ¿nos puedes contar un poco cómo está funcionando?
Bueno, eso lleva muchos años ya en Leganés, instaurado, vamos, no sé si lleva más de 15 años, y bueno, pues es lo de siempre, se buscan familias a partir del mes de marzo que estén dispuestas a tener un niño o niña con ellos durante 2 meses, y se les informa, se hace reuniones con las familias y tal. Luego, bueno, pues cuando vienen los niños, normalmente, y hasta ahora, el viaje lo está pagando el ayuntamiento. Digo hasta ahora porque tampoco sería muy de extrañar que con los recortes que hay dentro de poco ya no tengamos ni eso, pero de momento lo está pagando el ayuntamiento y el año que viene se ha comprometido a pagarlo. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Los niños vienen desde hace mucho tiempo. Los niños, la misión fundamental es de que no pasen los 2 meses de calor extremo que se pasa en verano en los campamentos de Tinduf. Entonces se trata de sacarles de allí un poco, se trata de hacerles un reconocimiento médico, de darles una alimentación que allí están un poco carentes, bueno, de paliar un poco eso y de que se lo pasen bien, claro.
Otro año que hablábamos con vosotros, el año pasado, que hacéis esto mismo de vacaciones en paz, nos decías que aquí en Leganés la tenéis familiar de sobra, que ya no os hacen falta más, que había más carencias en otras partes de
pues
Madrid.
Pues sí, a ver, depende del año, ¿sabes? No siempre es lo mismo. Aquí ya tenemos una base de familias que son repetidoras y tendremos en torno a 35 familias, 35-40, que son los niños que vamos trayendo, porque no nos da más el ayuntamiento. Quiero decir que niños podemos traer hasta 60 y hasta 100. Lo que pasa es que eso es, supone incrementar el viaje y la subvención que nos dan. Entonces nosotros, digamos que nos adaptamos a la subvención que nos dan para traer X número de niños, y eso se cubre bastante bien. Y hay en otros sitios, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que ya está empezando a haber problemas y ya no encuentran tantas familias.
Si alguien que nos esté escuchando quisiera adoptar, traerse a un niño para acoger a un niño, ¿qué es lo que tendría que hacer? O déjanos una página web para que la gente acceda y pueda...
Pues la página web que está en construcción ahora mismo, estamos restaurándola y está un poquito lenta y digamos que es un poco así. Pero bueno, un teléfono de la asociación, este mismo teléfono, y salen anuncios en revistas locales, en medios, suelen salir anuncios a partir de febrero pidiendo familias. Y no es difícil, llamando al 010, en el número de la asociación, este mismo número, yo te puedo dar, no sé.
Déjanos el teléfono de la asociación, por si a alguien le interesa llamarte.
No me le sé de memoria, quería dejar este mío.
Ah, vale.
Y que me llamen a mí, no hay problema. Es el 607.
Sí, 607.
79. 7468.
7468, pues si a alguien le interesa llamar.
Eso es, que me llame y ya está, y hablamos. Y se trata, el programa fundamentalmente es eso. Luego, bueno, hacemos mucho más solidaridad con el Sáhara. Hacemos campañas de recogida de alimentos. Estamos preparando brigadas médicas para que vayan allí a operar y atender a tener pacientes, de médicos y enfermeras voluntarios que se presten a pagarse su billete y a ir para allá. Pues todo eso está muy condicionado con las últimas noticias que han pasado ahora de los brigadistas. Pero vamos, estamos haciendo muchas más cosas que traer niños.
La selección de los niños, ¿cómo se hace allí en el campamento para que vengan aquí?
Allí, ¿hay algunos criterios? Hay un rango de edad, son entre 7 y 12 años, ese es el primero. Y luego, pues no hay mucho criterio, es decir, que hayan venido más veces, pues son repetidores. Durante ese rango de edad se les suele traer casi siempre. Luego, hombre, pues las notas también lo hacen como estímulo para que estudien durante el invierno, porque los alicientes son pocos. Entonces, un poco es el premio de las notas. Es el que vengan, que las familias quieran que los niños vengan, que no todo el mundo esté dispuesto a soltar a sus niños y dejarles venir. Ese es un poco el criterio.
La cobertura del ayuntamiento, has comentado que apoyan financieramente esta operación. ¿Realmente es una cobertura total? ¿Cómo les apoyan?
Pagan sí. el coste del billete de los niños desde el campamento aquí, tasas, todo un tipo de gastos que lleva, todos unos monitores que vienen con ellos, eso lo pagan ellos. Luego la manutención, la ropa, todo corre a cargo de la familia. O sea, lo único que cubre el ayuntamiento, que no es poco, claro, es el billete del avión, los vuelos que traen a los niños, los billetes de los niños, los visados, todo ese papeleo que hay que hacer para que un niño venga aquí. El niño cuesta tanto traer a cada niño, pues eso lo cubre el ayuntamiento.
¿Se ha dado algún caso en que, bueno, después de pasar el periodo que han estado aquí conviviendo con las familias, el niño no quisiera volver? Dijese, yo me quiero quedar aquí, no quiero volver.
No, se da el caso contrario casi. Están una semana antes de que llegue el momento de irse, están tachando los días porque están deseando volver. Ten en cuenta que estos niños son niños muy muy queridos allí hay una vida familiar muy intensa, entre otras cosas porque no hay mucho más que hacer, y bueno, pues son niños muy queridos, entonces están muchos deseando devolver y les cuesta mucho adaptarse a estar aquí. Están deseando volver, vuelven con regalos para la familia, vuelven con algo de dinero que le da la familia, bien, son como los Reyes Magos cuando llegan allí, entonces están como locos por volver allí. Y no, lo que se ha dado algún caso es de niños no querer volver aquí.
Ah, sí.
Y niños no querer venir. No quieren, nos dice que pasan de España, que ellos se quieren quedar allí, que están muy a gusto allí. Eso también se ha dado.
¿Qué?
Más frecuente eso que lo otro.
¿Qué número de niños anualmente viene del Sáhara aquí a España? No solo a Leganés, me refiero.
Pues entre las cifras es difícil que yo te las pueda decir exactas, pero entre 8 y 10 mil.
8 y 10 mil anualmente.
Entre 8 y 10 mil anualmente. Uh-huh. Hay épocas que ha habido una época que esto estaba más en auge. La crisis también afecta, las familias tienen problemillas, pues eso es un coste para las familias, o sea, aparte de hipotecarte el tiempo y tal, te cuesta dinero tener un niño en tu casa 2 meses, le llevas a la piscina, le compras esto, le compras ropa, le das todo tipo de caprichos, bueno, no otro tipo, pero bueno, le da bastantes caprichos, le cuesta, y la crisis está haciendo, pero yo creo que ahora ha bajado un poquito el número de niños que vienen, pero rondando los 10.000 casi siempre, ¿eh?
Uh-huh. Y con tanto capricho, aún así, ¿no les interesa quedarse aquí? Dices que les tiene mucho más la familia. Hombre, habla de todo, ¿no? Te veo muy bien.
Hay gente con más y con menos ganas de volver.
Claro.
¿No? Pero además saben que van a estar más, van a venir más años. Los que a lo mejor solo piensan un poquito son los que es el último año, que ya saben que vete a saber cuándo vuelves a ver a esta gente y cuándo vuelves a venir aquí, pero les tira tanto el cariño de la familia y está su gente allí, es como si tú,
claro,
te vas a,
como nosotros.
Claro, te vas a no sé dónde y tienes muchas, pero tú tienes a tu gente allí en el otro lado, o sea, eso tira mucho.
Este programa de, vamos a decir, de trasvase o gente que viene desde, los niños que vienen del Sáhara aquí,
de acogida,
¿cómo es vista desde la diplomacia marroquí?
Ah, no, la ve muy mal. La ve muy mal. Ten en cuenta que los niños han sido los primeros embajadores y los primeros que fomentan la solidaridad con el problema saharaui y con la lucha saharaui. O sea, son los primeros embajadores. Entonces, para ellos es una... Bueno, no sé cómo lo ven. Quiero decir, no sé qué argumentación dan ellos para decir que esto está mal. Pero les sienta fatal porque... La mayor parte del movimiento asociativo a favor del pueblo saharaui nace a partir de los niños.
¿Ha generado tensiones entre la diplomacia española y la marroquí en algún momento?
No, como es una cosa que lleva tantos años, no sé, yo creo que las tensiones son más puntualmente. Cuando pasa esto, pues llega la ministra y va allí, qué inoportuna, y el siguiente día, bueno. El campamento de la libertad que la que liaron, a Minieto Haidar, esas cosas son más puntuales. Lo de los niños es una cosa ya establecida y, hombre, no le gusta porque sabe que eso es un caldo de cultivo para que crezca la solidaridad. O sea, el cariño a los niños, eso nosotros como asociación también utilizamos a los niños para captar socios y para captar gente que se adhiera a la cosa saharaui, claro que sí.
Pues José Luis, no sé si tienes algo que añadir, que tienes los micrófonos abiertos.
Volver al principio, pedir que nuestros compañeros vuelvan sanos, vuelvan pronto, y que no vuelva a pasar, porque ahí hasta ahora era un sitio muy seguro, muy tranquilo, y estaría mal que eso cambiase.
Bueno, pues con ese deseo de José Luis San Pedro, miembro de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, pues gracias, José Luis, por estar con nosotros en los micrófonos de Leganés. Y nada, que tengáis mucha suerte en todo lo que hagáis.
Os iremos informando.
Venga, pues un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Tenemos la ocasión de hablar con Juanma Romero, que es es uno de los que componen Ediciones Digitales. Muy buenas tardes, Juanma.
Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Pues Ediciones Digitales debe ser una hace comunicaciones, nota de prensa, y además estáis ahora metidos en el tema de las elecciones en España. Cuéntanos un poquito qué es esto de Ediciones Digitales y qué es lo que estáis pretendiendo hacer.
Pues mira, Adicciones Digitales es una organización que sobre todo lo que busca es que se haga un uso saludable de la tecnología. Es decir, que cuando nosotros utilizamos nuestro iPhone o nuestra BlackBerry o cualquier teléfono inteligente, lo utilicemos eso con inteligencia, que no estemos pendientes de él en todo momento, que no estemos con la novia, si estamos con la novia y estamos pendientes de mandar un tuit o de un WhatsApp o cosas de estas, sino que estamos con la novia o con el novio. Entonces, nosotros damos charlas por toda España, damos en colegios a los adolescentes, les contamos cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes y los peligros de la tecnología, y además esas charlas se las damos con presentaciones en lenguaje SMS, el PowerPoint, para que nos sigan, porque si no, evidentemente, a un tío de 50 años ya no le va a seguir nadie, un chaval de 14 va a decir, este tío es un tarra. Entonces, tenemos que ofrecerles algo que les pueda interesar y creemos que eso les interesa. Luego a los padres les contamos qué es lo que hacen sus hijos con la tecnología, y claro, os podéis imaginar, ahí se les caen ya los palos del sombrajo, porque es que no tienen la más remota idea. Un padre le habla de 20 y se cree que le está diciendo 20 en inglés. Y a los profesores les contamos cómo repercute todo esto en el rendimiento escolar, porque está demostrado que a más tecnología, peores notas. No porque la tecnología sea mala, sino porque se utiliza para lo que no hay que utilizarla en ocasiones. Y además también les contamos cómo copiar ahora a los chavales. Yo tengo 50 años y en mis tiempos, para copiar, te escribías una chuleta en un papel con una letra pequeñita, te confundías tres veces y a la cuarta vez que la habías escrito te lo sabías. Ahora los chavales se van a la tienda del espía, lo compran por internet, y entonces lo que hacen es que uno está dentro recibiendo y el otro fuera mandando la información del examen. De hecho, en la Universidad de Burgos han llegado a instalar inhibidores de frecuencia para que no puedan copiar los exámenes.
Madre mía.
Joder.
Porque claro, los chavales que estudiaban protestaban de que sacaban mejores notas los que no daban ni golpe. Y no parece razonable.
Claro,
ni justo.
Juan, entonces, para hacer un pequeño resumen, o así lo he entendido yo, Ediciones Digitales se dedica sobre todo a hacer un consumo o un uso responsable e inteligente de las tecnologías.
Sí, intentamos que la gente lo haga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues organizamos campañas de comunicación como la que acabamos de lanzar, instando a los partidos políticos a que está muy bien que se ocupen del paro, que es el mayor problema que hay en el país, con diferencia, del terrorismo, pero que también se ocupen de otras cosas que inquietan a las familias. Por ejemplo, el uso que hacen los adolescentes de la tecnología, darle formación a los padres, que un padre sepa que si su hijo está viendo mucho tiempo una página en la que aparece gente extremadamente desnuda, pues a lo mejor es que esa criatura es anoréxica y hay que estar pendiente. Si no les contamos estas cosas a los padres, pues nunca van a poder ayudar a sus hijos a crecer sanamente, porque se trata de eso, de que los chavales crezcan sanamente utilizando la tecnología a su alcance de una forma razonable y racional, que hay que utilizarla porque es muy buena, pero hay que ver cómo.
Los destinatarios, que son los padres, con esos hacéis seminarios, o también son adolescentes, alumnos, chavales jóvenes.
Los destinatarios son todos. Por un lado, los chavales, son charlas que damos independientemente de seminarios independientes, una para chavales, evidentemente, de 11, 12 años, luego otra para adolescentes y otra para jóvenes. Luego damos otra charla para padres, otra para profesores y luego otra para profesionales, porque claro, no nos olvidemos que los profesionales hay muchos que están todo el día enganchados a la tecnología y llegan a casa y siguen enganchados porque no saben hacer otra cosa, y en vez de estar pendiente de los chavales, de la mujer o del marido, del novio, la novia, lo que sea, pues están pendientes de que si tienen que mandar un mensaje, de que si tienen que hacer esto, no descansan y además, sobre todo, no viven la vida familiar, solamente la profesional. Entonces, también es muy importante que sepan en un momento desconectar. Mira, yo tengo un ejemplo. Yo tengo un buen amigo, que es un alto directivo de una petrolera española X, que tiene tres teléfonos móviles. Tiene el teléfono móvil de familiar, el de la empresa y el teléfono rojo de la empresa. O sea, tres. Después de meses de lucha con él, he conseguido que cuando se va los domingos a tomar el aperitivo con su mujer, lo deje en casa, que ya es algo. Me parecía un poquito excesivo tres teléfonos móviles. Entonces hay mucha gente que tiene que tener uno de la empresa y otro particular, pero hay que saber cuándo se utilizan. El de la empresa a su hora lo apagas.
O sea, que Ediciones Digitales no persigue estar en contra de la tecnología, que no lo
no,
está,
no, absoluto,
sino lo que persigue es la adicción que genera las nuevas tecnologías, que al final, que no sé si ya es enfermedad, pero que se acabará recogiendo como
sí,
tal.
Sí, es una enfermedad. De hecho, la Sociedad Médica Americana lo ha reconocido como enfermedad. Nosotros lo que pretendemos es que se utilice la tecnología, pero de una forma sensata. Es decir, que vosotros ahora acabáis de hablar conmigo y os apetece ver unos vídeos en YouTube durante 10 minutos, 20 o media hora, pues está bien, parece razonable, porque es para divertirse la tecnología también, no solamente para trabajar. Ahora, si en vez de estaros media hora os tiráis 7 horas, me parece un poquito excesivo. Y si os tiráis 7 horas los 7 días de la semana, pues tenemos un problema. Uh-huh. Esto es como cuando el cardiólogo te dice que te tomes una copita, un vasito de vino en las comidas, porque te viene bien para el corazón. Claro, si en vez de un vaso de vino te tomas dos botellas, la cosa ya se complica, y si te tomas dos botellas todos los días se complica aún más. Pues esto es lo mismo.
Te quería contar mi situación personal. Yo prácticamente soy un básico en tecnología y quería saber si de alguna manera me podría o vuestra fundación podría darme formación sobre las nuevas tecnologías. ¿Cómo debería proceder? ¿Cómo me podría poner en contacto con vosotros, en todo caso?
Pues, para hablar con nosotros, lo mejor es ir a nuestra página web, que es www.adiccionesdigitales.es, y ahí están todos los datos de contacto. Nosotros, sobre todo, damos formación de un uso sensato, aunque también tenemos algunos seminarios específicos. Hemos desarrollado uno para periodistas, donde les enseñamos a utilizar las redes sociales y todo lo que es Internet en general. Es decir, cuando tú haces una entrevista en televisión, imagina, pues luego la quieres promover. ¿Cómo la promocionas? La subes a YouTube, la pones en tu Facebook, en tu LinkedIn, en tu Twitter, en tu Twenty, etcétera, etcétera. Y con todo eso, luego lo que haces es que te vas creando tu marca personal. Y eso es un buen uso de la tecnología, consideramos. Ahora, si tú estás todo el día subiendo y bajando fotos tuyas, por mucho que sea por tu cuestión profesional y tu marca personal, pues entonces ya tenemos un problema. Mira, yo tengo el caso que lo cuento en mis charlas, mi friki particular, una chica de 22 años que el año pasado tenía 22.000 fotos subidas a Twenty. He dicho 22.000, ¿eh? Se llegó a subir en un día 600. Joder. ¿Y qué hacía la criatura? Pues nada, cuando se iba a tomar copas con los amigos, que pocas veces iría porque no daba la vida, claro, no da para todo, pues iba corriendo a casa a subir las fotos para ser la primera en subirlas. Estaba estudiando oposiciones, se pasaba 10 horas al día en el ordenador con el Twenty, no con las oposiciones, con lo cual yo imagino que la criatura sigue estudiando oposiciones y seguirá durante mucho tiempo. No. Esta chica evidentemente tiene un problema de adicción y hay que llevarla directamente, quiera o no quiera, a gorrazos, al psicólogo o al psiquiatra.
¿No crees que se está deshumanizando las relaciones humanas a través de las redes sociales, donde la gente quiere estar muy en contacto, pero al mismo tiempo con mucha distancia, mucho cableado de por medio?
Pues en principio sí, mira, solamente tienes que fijarte los chavales de 15 años que van del colegio a casa, que son íntimos amigos y van durante 20 minutos sin decir una sola palabra. Uno lleva su MP3, el otro lleva su teléfono también conectado, etcétera, etcétera. Llegan al portal y dicen, venga, vamos a conectarnos a Twenty o a Messenger, que ya se utiliza menos, o también a Facebook. Se conectan y se pueden tirar 3 horas chateando.
Sí, hablan más en la red que...
Efectivamente, que ha cambiado la forma de comunicarse, que comunicarse realmente les cuesta mucho más trabajo y, sin embargo, a través del teclado está tirado para ellos. O sea, es que no tiene mayor misterio.
Habláis de que hay una serie de, parece que enfermos, tenéis datos de cuántos pueden estar en España, por lo menos especularlos. Y otra pregunta, habláis de que los políticos deben concienciarse. ¿Qué medidas deberían de tomar los políticos con respecto a estas adicciones?
Pues mira, en cuanto a datos, no hay datos fiables, con lo cual yo no me atrevo a decirte lo que hay. Lo que sí te puedo decir es que, sin riesgo de equivocarme, que todas las noches cientos de miles de adolescentes se van a la cama con el móvil en la mano, en silencioso y vibrador, para recibir una perdida a las 4 de la madrugada. Solo una perdida. Entonces, claro, se despiertan, ya no descansan y llegan cansados a clase. Y no es porque necesiten recibir la perdida, pero es que no pueden estar sin el móvil y duermen con él en la mano. En cuanto a los políticos que me preguntabas, pues mira, yo creo que la forma de concienciarlos y de concienciar a la sociedad es dando formación. Es decir, que un padre no me diga a mí, como me llega a decir una madre en una charla que di en Canarias, que su hijo maneja el ordenador perfectamente, internet, el móvil, absolutamente cualquier tecnología que pongas a su alcance, con 11 años que tenía la criatura. Bueno, como cualquier chaval de su edad, por otra parte, no nos engañemos. Pero ¿cuál era el problema? Que la madre no sabía ni encender el ordenador. En esas circunstancias, ¿cómo va a esa mujer a supervisar, a ayudar a su hijo a usar la tecnología de forma sensata? Pues primero hay que formar a la madre. No es que tengan que saber más que los chavales, que nunca vamos a saber más. Yo tengo una hija de 10 años que hace 2 meses me dijo, papá, déjame tu iPhone que quiero configurar mi Hotmail. Quiero ver mi Hotmail. Y le dije yo, pues hija, lo siento mucho, pero no te puedo dejar el iPhone porque yo no sé configurar el Hotmail. Y la criatura con sus 10 añitos me contestó, no te preocupes, papá, si ya lo hice yo ayer. Sí, con eso que... pero sin embargo, el iPhone lo tengo yo.
Sí, antes habéis dicho... Perdona.
Sí, dime.
Sí, antes has dicho que queríais presentar vuestras propuestas a los partidos mayoritarios de cara a las elecciones generales. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues mira, hemos lanzado una campaña de comunicación a 20.000 medios de comunicación, bueno, 20.000 medios periodistas, o gente relacionada con el periodismo y con la comunicación y con la política. Y entonces ahí hemos lanzado una campaña a nivel nacional explicando un poco cuál es la problemática, cómo se produce, cómo se puede evitar y qué deben hacer los los poderes públicos, que en este caso los partidos políticos, lo que tienen que hacer es concienciarse y hablar del tema en la campaña, no pedimos más. Y luego también hemos mandado campañas regionales a las 17 autonomías y ciudades autónomas, informando pues de cómo está la situación en cada una de las autonomías, para que también puedan tomar conciencia los partidos nacionales, regionales, locales o lo que sea. Y que luego a partir de ahí se empiece a pensar que esto de la tecnología está muy bien, pero bien utilizado. Que mal utilizado es un arma tremenda. Imaginaros vosotros que sois chavales jóvenes, ahora mismo que tengáis una adicción a la tecnología. ¿Sabes lo que ocurre con un alcohólico? Lo primero que le quitan es el alcohol, ¿verdad? Pues lo primero que le quita a un adicto a la tecnología es la tecnología. Ahora decirme vosotros en qué trabajo, excepto barriendo las calles de Leganés, podéis ejercer vuestra labor profesional sin usar un ordenador, en ninguno.
¿Y habéis recibido alguna contestación por parte de las instituciones o de algún candidato?
No, de momento no hemos recibido ninguna contestación, tampoco esperamos recibirla, las cosas como son, pero hemos lanzado la piedra para que esté ahí. Sin embargo, los medios de comunicación sí estáis siendo muy receptivos. Tanto prensa como radio como televisión están siendo receptivos y están haciéndose eco en la medida de lo que es, que hay que tener en cuenta que esto es una cosa que les llega un poco de lejos, pero bueno, pues se está teniendo en cuenta y poco a poco se trata de ir concienciando a la sociedad.
Yo quiero romper una lanza a favor de los chavales más jóvenes y de las tecnologías, ¿sabes? Porque a veces parece que están los pobres todo el día enganchados. De hecho, sí coincido contigo en que la forma de comunicarse está cambiando, los chavales tienen otra forma de comunicarse, pero aquí tuvimos una entrevista con una chica que tenía 20 años, ¿sabes? Vinieron varias gente que son de un grupo de usuario de Linux, de un sistema operativo, y venía una chica de 20 años, ella decía que no tenía amigos fuera del Twitter, que toda la gente que conocía era a través del Twitter, que quedaban los fines de semana y se daban las cañas, pero que ella no conocía gente, porque su padre y la familia se había trasladado de trabajo dos o tres veces y que no tenía amigos del barrio, que eso ella, vamos, pero lo veía con una normalidad absoluta.
Sí, porque está cambiando la forma de comunicarse, pero yo no creo que eso sea muy saludable. Está muy bien que tengas amigos de Twitter y que te tomes cañas, pero bueno, es que no es la única vía de hacer amigos, es que tú, si esa chica tiene 20 años, estará estudiando, estará trabajando, tendrá compañeros del trabajo, compañeros de la facultad con los que puede salir, vecinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco está mal que tenga amigos si los conoces por Twitter, ya tienes 20 años, ya eres mayorcita, y luego te puedes ir a tomar cañas con ellos, pues está bien. El caso es que al final lo que ha conseguido Twitter en este caso es lo contrario de lo que está pasando habitualmente, y es que a raíz de una relación virtual se crean relaciones reales fecundas, porque claro, el problema de la vida esta virtual es que, sobre todo en los chats, se miente más que se habla. Tú te encuentras con uno que dice que tiene 22 años, ingeniero informático, con 7 idiomas, y la otra que hace puente y no sé qué, y resulta que la del puente tiene 80 años y el ingeniero informático tiene 65 y de 30 años nada, y con un barricón de aquí te espero. Eso es la mentira. Es habitual, tú lo cuento en mi charla, claro, y además les pongo una imagen para que vean. Una diciendo, ah, que eres no sé qué modelo, pues yo hago puente, y claro, ves a un tío gordo en calzoncillos con una tripa, pero de 200 kilos, claro, la criatura, el otro se lo cree, pero es que ambos están mintiendo y ambos están creyendo lo de los
80 años. La criatura que es la de los 80 años, ¿no?
O sea, fíjate de criatura porque ya está senil, claro. Pero eso es muy habitual. Entonces, lo que comentaba esta chica que tú decías, pues me parece muy saludable, porque a raíz del Twitter, pues ha conseguido una relación, digamos, personal con amigos, con los que queda tomar caña, que además luego ya no se comunicará solo a través del Twitter, usará por lo menos también el WhatsApp, digo yo. Sí. Que ya son dos opciones, esto es lo malo.
Sí, lo que digo es que están las dos vertientes, ¿sabes? Que la tecnología, sí, desde luego puede encerrarte y quedarte allí cogido, y parece, pero que parece que le estamos allá diciendo, es que los jóvenes están todos, pues, como decía Miguel, ahí metidos en su paranoia con los...
No,
y no saben de ahí, hay de todo, yo creo que hay un poco de todo.
Pero tú también, tú vas a un bar y ves a dos novios de 18 años que tenían que estar haciendo otra cosa, y está uno con su BlackBerry y el otro con el iPhone mandando y tuteando y diciendo, no sé qué.
Pero dándose un beso a la vez.
Saliros ahí, estáis por Leganés, ¿no?
Sí.
Pues tú te sales a las terrazas de Leganés cuando hace buen tiempo y verás a chavales 16, 17, 18 años todos sentados en un bar tomando algo y cada uno con su teléfono inteligente mandando o haciendo lo que sea. Entonces, no están hablando. Un chaval de 16 años tiene que estar hablando de lo que tiene que estar hablando. X.
¿Sabando?
Y no están a eso, están pues eso, mandando un tuit, haciendo cualquier cosa, menos cosas que hasta hace poco eran las normales de la edad. Que yo no digo que mandar un tuit esté mal, pero vamos, no te vayas a quedar con los amigos a tomar cañas si te vas a poner a tuitear. Yo tengo una amiga que se echó un novio en México, y claro, estaba todo el día con el Messenger, porque allí no funciona Skype, mandando mensajitos y tal. Total, que se iba a cenar y estaba mensajitos y te contaba, mira, me acaba de decir esto, y mira, me acaba de decir lo otro, y tú, pero guapita, déjalo ya, que no me interesa para nada, que he venido a cenar contigo, no con tu novio mexicano.
Juanma, sí que me gustaría que hicieras una valoración, porque es verdad que la forma de relaciones, hemos hablado de ella, de que están cambiando, pero también hay un motor económico detrás, que supongo que también hay mucha publicidad, hay mucha presión de cara a los adolescentes y jóvenes para utilizar estos medios tan innovadores, pero que de alguna manera también es un motor económico y que los políticos supongo que están promocionando en lo que es la tecnología, pero también la sociedad de la información, etcétera. ¿Qué valoración haces tú de todo esto?
Yo creo que es muy bueno. O sea, la sociedad de la información es un invento excelente. Que tú puedas recibir un correo electrónico mientras estás de viaje y estás esperando una comunicación importante, eso es excelente. Ahora, que tú estés con tu novia en el cine y te metas en la intranet de tu empresa para ver si ha llegado un pedido, es para correrte a gorrazos por la calle mayor de Leganés. Eso para empezar. Entonces, vamos a utilizarlo de forma sensata. Sí, es muy bien, está muy bien, ¿no? Todo lo que sea el avance de la tecnología. Y económicamente, pues no te quiero ni contar la importancia que tiene toda la tecnología para el desarrollo de los países, sobre todo de los países emergentes y de los países del sudeste asiático, que son los que se están llevando la tarta, porque aquí no nos comemos una rosca. Nos lo venden todo hecho. Y luego está el tema también del comportamiento. Hace unos días salió un informe, no sé si os acordáis, que la semana pasada, hace dos semanas, se cayó la BlackBerry y estuvo sin funcionar dos o tres días.
Sí, sabemos.
Bueno, pues salió un informe que decía que durante ese tiempo se habían producido menos accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque la gente no iba mandando mensajitos con la BlackBerry porque no funcionaba. Fíjate si es simple. Entonces, sí, está muy bien, pero claro, si a mí porque genere economía se me matan 20 porque no están a lo que tienen que estar, o atropello a 10 porque el tío va conduciendo y mandando tweets, o el otro va cruzando la calle sin mirar el semáforo, pues no. Entonces, todo en su justa medida, pero que es muy importante, sí. Que los políticos es muy difícil que se pongan de la parte de adicciones digitales, pues yo también lo entiendo, pero antes o después tendrán que mostrar interés por cuestiones sociales que preocupan a los padres, que todo el mundo dice, oye, que mi niño está mucho rato con el ordenador y no saben qué hacer, o es que se pasa todo el día con el móvil, o es que no suelta el móvil de la mano. Tú imagínate un chaval de 15 años que se le olvida el móvil cuando va por la mañana cuando va a clase y que tiene una ansiedad y un estrés tremendo porque no le puede mandar un WhatsApp o lo que sea a su amigo Pepito, cuando Pepito está en la misma clase dos pupitres más allá. Eso es un problema, pero un problema ya de ansiedad, de adicción y de dependencia. Eso es lo que tenemos que evitar.
Aparentemente, por las palabras que nos estás diciendo, Juanma, parece que eres padre, ¿no?
De seis.
De seis.
O sea, que yo tengo entre 21 y 10 años, tengo unos pocos.
Y tu inquietud personal de ser miembro de Adicciones Digitales, ¿viene por eso, por ser padre?
Pues sí, viene por eso, porque yo hace varios años, ya 10 o 15 años, vi que mis hijos empezaban a utilizar la tecnología, de una forma un poco excesiva. Me parecía que estaba mucho tiempo con el ordenador. Entonces no había móvil, había móviles, pero lo teníamos cuatro. Y entonces empecé a estudiar, empecé a investigar, escribí un libro, luego he escrito otros dos sobre estos temas y llegar a la conclusión de que esto es muy bueno, pero hay que utilizarlo sensatamente. Y además, igual que esto evoluciona, nosotros los padres también evolucionamos. Mira, yo voy a contar los castigos que le pongo a uno de mis hijos. Yo tengo, de los seis, hay uno que se porta especialmente mal. Entonces yo un día me di cuenta que en Twenty tenía 280 amigos con 14 años. Me parecía un exceso porque un chaval de esa edad no conocía a tanta gente. ¿Qué hice? Le dije, mira, Jesús, cada vez que te portes mal te quito 10 amigos de 20. Se los quitaba a él. Se quedó con 48. Al único que no podía quitar era a mí. Esto, aparte del castigo, tiene otra lectura, yo creo que mucho más importante. Él fue quien decidió qué amigos se quitaba. ¿Y a quién crees que se quitó primero? Pues al que nadie había visto en su vida. Y después al que tampoco había visto, y luego al que menos tenía relación. Al final iba seleccionando los amigos y se quedaba con los amigos de verdad. Lo cual, esto me da una cierta garantía, solo cierta, de que todos los amigos que tenía en Twenty son gente real, a los que conoce, que ve todos los días, que juega con ellos, que se pelea con ellos, etcétera. Y me evito, en parte, el riesgo a que alguien quiera contactar con él por otras intenciones diferentes. He dicho en parte, porque no tenemos la garantía absoluta, pero yo creo que los medios eran bastante buenos.
Has hablado hace un momento de la importancia que tiene de tener acceso a la información, ¿no? Que
es una es esencial. Lo hemos visto en los países de árabes ahora mismo. Las revoluciones ahí se han producido porque ha habido acceso a la información.
Vale. Por otro lado, yo te quería preguntar, ¿hay que creerse todo lo que dice la red?
Ni harto vino, vamos, ni harto vino.
¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer para verificar todo eso?
Te explico. Yo cuando doy charlas en los colegios, sobre todo a los chavales, les digo, tened cuidado porque Google está muy bien y Wikipedia está muy bien, pero no son los valedores absolutos de la verdad. Ejemplo de Google, hace 2 años presentan el Camino de Santiago, que habían llegado a un acuerdo con el gobierno gallego. Lo presentan y todo el mundo encantado. ¿Cuál es el problema? Que hicieron el Camino de Santiago, los de Google, en coche, en autopistas y en hoteles de 4 estrellas. Eso no es el Camino de Santiago. O sea que la información que se facilita ahí es errónea.
Es un gran Camino de Santiago.
Sí, no. Y además en hoteles, o sea que tendrían sauna y todo. Eso está muy bien. Segundo ejemplo. No eligen a Benedicto, a Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Wikipedia publica su biografía, una biografía, bueno, pues sería oficial, imagino, y al lado de la biografía pone una foto. La foto era de Darth Vader, el malo de la Guerra de las Galaxias. Claro, eso te hace pensar, si pueden poner esto, quien le dé la gana, porque le dé la gana, ¿qué no podrán poner en cualquier caso?
Pero es bastante peligroso.
Bueno, de hecho, yo en 2006 publiqué un libro, y en esa época ya dejé escrito que al creador de Wikipedia le habían cambiado su perfil en Wikipedia como 18 veces. Es decir, es como si a Bill Gates le cogen en Microsoft y en la web oficial de Microsoft le cambian su perfil y le ponen lo que les dé la gana. Entonces hay que ser selectivos, hay que buscar la información y no creernos lo primero que encontramos. Porque claro, es que aquí de repente nos encontramos lo primero de lo que sea y nos lo creemos porque nos interesa. Entonces hay que ser críticos con esa información que recibimos y ver qué puede ser buena y qué no. No es lo mismo una información que te publique un periódico serio o supuestamente serio.
Bueno, eso es discutible también. Eso también es discutible. Te digo que lo que estás diciendo sí, hay que ser, desde luego, hay que ser crítico, pero con todo, como en la vida misma, ¿sabes?
Exacto.
Porque si te encuentras a alguien por la calle y te dice no sé qué, pues te lo crees o no te lo crees. Y si lees un periódico y te cuenta no sé qué, te lo crees o no te lo crees. Y si lo ves en la tele, te lo puedes creer o no, que normalmente es que no, porque casi todo lo que sabes suele ser.
Pero te quiero decir que el periódico, tú además ahí puedes contrastar, porque, pues, el público ha dicho esto y la razón ha dicho lo otro. Pues ya sabes que tiene los dos polos.
Y Wikipedia ha dicho no sé qué, ya tienes 3 polos.
Ya, exactamente. Claro, entonces el problema es que cuando tú vas a Wikipedia, pues hay cosas que te puedes creer y cosas que deberías pensar si te las crees o no, que son complicadas. En ese caso, pues hay que ir a otro sitio a buscar. Pero claro, los chavales cogen lo primero que pillan, copio, pego y ya está. Y entonces ese es el problema.
Bueno, pues adicionesdigitales.es es la página que nos invita a visitar Juanma Romero, que dices que has escrito varios libros ya, ¿no?
Pues sí, mira, escribimos uno en 2006, ese lo escribí yo solito, fui capaz.
Sí.
Se publicó en papel y se presentó en la Feria del Libro de ese año. Y luego escribí hace 2 años otro que se llamaba Uso y Abuso de la Tecnología, que era en formato digital. Y luego hemos escrito otro, este ya ha sido también en grupo familiar, o sea, mi hija mayor y yo, que estudia periodismo, hemos escrito los contenidos en castellano. Mi hijo adolescente los ha traducido al lenguaje SMS con sus propios comentarios y mi otro hijo lo ha corregido. ¿Por qué lenguaje SMS? Bueno, primero porque una forma de llamar la atención es dar algo nuevo. Nadie había publicado nunca un libro, yo he dicho que en la Unión Europea, pero en todo el mundo, escrito en castellano en lenguaje SMS. Segundo, porque un chaval, si va a leer algo de los consejos que yo doy, pues lógicamente a un señor de 50 años no le va a leer, y menos en castellano. Ahora, si tú le haces algo que le hace gracia y le hace tirar al niño, como que, por ejemplo, se lo pones en SMS con comentarios de mi hijo que no tienen nada que ver con lo que yo opino, que son totalmente dispares, pues la cosa cambia. Y esto luego se nota, porque, por ejemplo, yo cuando doy charlas, este verano he dado una en la Universidad Europea de Madrid, organizada por la Fundación Promete, y era para chavales. Entonces yo les di ahí la charla con una presentación en PowerPoint en lenguaje SMS, y la primera diapositiva ya ponía guía de uso y abuso de la tecnología en SMS. Pues ya desde la puerta estaban discutiendo los chavales si guía se escribía como lo había puesto yo en SMS o no, lo cual generó un debate y permitió luego que todo el mundo estuviese pendiente. Es decir, hay que buscar fórmulas innovadoras que nos permitan llegar a la gente. ¿Cómo llego yo a un adolescente? Pues
con su lenguaje, evidentemente. Yo entiendo que al profesor de literatura esto le cruje en los huesos, pero es que es así.
Bueno, Juanma Romero, que es miembro de Ediciones Digitales, nos ha propuesto un debate muy arduo, una forma de entender la comunicación y las relaciones personales también muy profunda y, sobre todo, pues una forma también crítica de entender la información y la comunicación. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Pues ha sido un placer estar con el Coleganés y cuando queréis estamos a vuestra disposición.
Pues un abrazo entonces, Juanma.
Igualmente.
Bueno, pues habréis visto que después de estas entrevistas hemos disfrutado bastante, más con unos que con otros, pero ha sido bastante didáctico. Como habréis comprobado, unos aquí en la emisora hay gente que tiene unas tecnologías impresionantes y otros están totalmente discriminados, el presente que está hablando. Pero bueno, os emplazo a disfrutar de nuestra presencia y de nuestras interesantes noticias en el próximo día. Vamos a dar paso a que cada uno de nosotros se despida. Vamos a ver.
Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Hasta luego y le deseamos un buen viaje a Nene, que se va muy lejos.
Adiós.